vamos a hablar de su libro No te aguanto más. Sebastián.
Histórico, ¿eh?
Sí.
¿No?
Ah, vale. Girona.
¿A qué se dedica Sebastián?
¿A qué se dedica?
¿Qué
es?
¿Qué es?
El sexy.
Esto es espectacular.
Sebastián Girona está con nosotros acá, ¿eh? Hola, Seba.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Acá se Seba.
Hola, Seba. ¿Cómo andan?
¿Estuviste en Pampita Online?
Estuve en Pampita Online.
Contanos cómo te sentiste.
Muy bien, la verdad que muy ameno, muy son muy amables, son muy amigables. Y son muy bonitas, por supuesto, también, ¿no?
Obviamente. Pero ¿quiénes están? ¿Pampita?
Está Pampita, está Barbie Simon, está Ángeles. Ángeles, no
Ángeles
sé cuánto.
Ángeles Mastretta, una gran escritora.
Y está Luis Piñeiro y está...
Luisito Piñeiro.
Y hay otra chica más que tampoco me acuerdo el nombre, pero bueno.
Ah, estás re al tanto.
Sí, no, bien. Bueno, las vi, las saludé, sí, he ido en otras oportunidades al programa. Entonces,
y volviste. Como
que, claro. por eso ya tenés bien incorporados los nombres de la gente que está en Pampita Online.
Totalmente.
¿Hablaste del conflicto con Nicole durante
momento? No.
Okay. No, a lo mejor fuera de aire se hablaba todo el tiempo.
No, yo hablo de parejas, pero siempre trato de generalizar. Yo no me puedo meter con gente que no conozco.
¿Cómo es tu Instagram? Seba Girona.
Sebastián Girona.
Sebastián Girona. Seba, ¿tenés alguna recriminación en casa cuando llega la hora de ir al programa de Pampita?
No.
¿Hay algún celo dando
sí,
vuelta?
Sí, hay algún comentario, pero no
tira
llega
un
a ser...
Un comentario rápido, así como al pasar
y
de...
Y como que vas ahí con todas esas que están...
No sé quién es.
Sí, tan monas, ¿no? Tan
monas.
Perfecto.
Claro. Hiciste terapia de pareja.
Claro.
Pampita Online. Qué lindo, loco.
Sí, muy, pasé un muy buen momento, ¿eh?
¿Cómo te estás llevando con este momento de fama extrema?
No.
Uf. ¿La gente te para por la calle?
No.
¿La estás poniendo cuando, más
seguido?
Me pararon cuando fui a lo de Mirta, me pararon, ¿eh? Ahí sí.
Ah, mirá.
Sí. Eso bueno. Tiene como un impacto.
Sí, lo de Mirta es otra cosa.
Ya fuiste a lo de Mirta, o sea.
Sí.
Sos famoso, ¿verdad?
No, para nada. Nada más lejos. Nada más.
¿Salió algún canje ya?
No, yo me parece que siendo psicólogo me parece que hay algunas cosas que de las cuales me parece mejor estar un poco más al costado.
¿Esto es un mensaje para Rolón? ¿Un tiro por elevación?
No, para nada. Yo sigo yendo a mi consultorio, viendo a los pacientes, semana a semana, trabajando arduamente por la salud mental de los pacientes.
Muy bien.
Okay. Eso. Y escribiendo libros, sí, esas cosas, sí, estas cosas, preparando las columnas, estas cosas. La verdad es que siempre me ha gustado el rol de comunicador y de poder expresar. Me parece que también forma parte del rol. Es cierto que mucha gente dice que los psicólogos que van a los medios son como, bueno, hay un prejuicio.
Sí, claro.
Esto también es popular, digamos. ¿No? Sí. Hay distintas clases de psicólogos que van a los medios, me parece, ¿no? Habrá de todo en ese paquete. Digamos.
¿Qué pensás del proyecto del Ecoparque?
Bueno,
me gusta saber todo lo que pensás de todo.
Debe estar bien en la medida que sea transparente y no sea una oportunidad para corrupción.
¿Quién es tu Rodríguez A favorito?
¿Mi?
Rodríguez A favorito, ¿Adolfo o Alberto?
Ah, Adolfo me parece que es más simpático que Alberto. Sí, tiene más carisma, pero solamente por eso lo digo.
Si de acá te llevo de la mano a hacerte un tatuaje y estás obligado a hacerte uno, ¿qué te haces? No vale hijos.
Algo que me guste mucho, algo que tiene que ver con lo cual yo me puedo identificar, ponele.
El escudo independiente.
Sí, pero no sé si iría tanto por ahí. Por supuesto que es caro a mis sentimientos, pero algo con un rock y una cosa así más.
¿Te tatuarías un rock?
No trate de ser condescendiente con el conductor del programa.
No,
en serio.
No,
a veces
no,
también
no,
tenés que cambiar un poquito. Porque lo haces todos los días. Un día que no lo haga nadie te va a decir nada. Seba, de onda.
Sí, Dios mío. Las primeras cosas que le mostré a Clemente son mis fotos en la casa, en la puerta de la casa de Rocky.
Es verdad eso.
Digo, eso. No.
Oh, yeah.
En serio, o sea, esto es precedente. Yo soy hincha independiente también antes de conocerlo a Clemente, obviamente.
Ah, todo. A ver, ¿qué más te falta? Dale,
no sabemos.
¿Tenés una perrita también?
No, eso no tengo. Tuve, pero no tengo.
Ah, bueno, ¿te das cuenta? Ay, Dios mío.
Todo hizo al final. Todo hizo antes.
Bueno. ¿De qué vamos a hablar, che?
Hoy vamos a hablar de precisamente de eso. De hablar. Del diálogo en la pareja.
Wow, fuerte.
Y vamos a hablar... Muchas veces, todos los psicólogos decimos que el diálogo es fundamental, es un cliché que usamos los psicólogos. Es cierto, a pesar de ser cliché, es real, esto es verdadero. A mí me gusta plantearlo en términos más de necesidad. Yo digo que el diálogo es el oxígeno de un vínculo. Y si vos pensás en un organismo vivo que no tiene oxígeno, se muere. Sí. La pareja, si no habla, se muere. Si la pareja deja estar ese tema, esto es realmente perjudicial para la salud del vínculo. Y me parece que es interesante poder pensar que de qué hablamos cuando hablamos de hablar, sí, que es esta cuestión de poder pensar qué es dialogar. Dialogar básicamente es confrontar, ¿no? Que es ponerse frente a frente, dos discursos sobre un mismo tema para tratar de llegar a la verdad. Supuestamente cambiemos verdad de la definición.
Pero
cambiemos...
en la pareja también es eso, no puede ser un diálogo simplemente...
Por eso.
Apareció Cavallo y hablas de eso.
No, claro. Bueno, por supuesto. Pero hablamos del diálogo de ciertos temas más sensibles al vínculo. Claro. Hablamos, sí, podemos hablar y podemos criticar la aparición de Cavallo. Sí. Pero, digo, me parece que la idea es poder hablar de las cosas que nos están pasando. Cuando hablamos de diálogo, hablamos de... Cuando decía esto de llegar a la verdad, es llegar a un acuerdo sobre algo, en todo caso, ¿no? Llegar a ponernos de acuerdo sobre un tema que es complejo. Y hay una frase que siempre aparece que es, tenemos que hablar. Este es el clásico, ¿no? Tenemos que hablar.
Necesito hablar. Sí. Hola.
Sí.
Ay, Dios mío. Ya se enoja. No me puede llamar que yo no me puedo comunicar, por favor. Hola.
¿Anotaste el número, Guido?
Llamalo, loco.
Llamalo, loco.
Excelente.
¿A qué número?
Bueno, claro.
Excelente.
Llamaba más temprano también, ¿no? Como dice la canción.
Sí. Los problemas de comunicación, como este señor, son muy habituales, digamos. O por el canal de comunicación, etcétera, etcétera. Digo, pero el tenemos que hablar es un clásico. El tenemos que hablar, en general, aparece en la boca de la mujer. La mujer es la más amiga de poner los temas sobre la mesa. Y a nosotros, los hombres... Parece como algo casi biológico. Tenemos que hablar, ya nos pone un poco más nerviosos.
Lo que pasa es que son patrones culturales esos. También estamos criados culturalmente. La que no me rompa los huevos la patrona. Y
exactamente.
Que en realidad es un garrón.
Exactamente. Lo que yo pienso al respecto, nos pone nerviosos automáticamente. Porque en general, el tenemos que hablar convoca al hombre a un lugar que no conoce. Claro. No sabe cómo
o
se
que
hace.
Sí conoce y quiere evitarlo.
O que no puede o no quiere, pero por algún motivo no le conviene, digamos, claro. ¿No? Entonces, ese es el problema del tenemos que hablar, ¿no? Y lo loco de esta situación es que pasa en las parejas que andan bien y en las parejas que andan mal. O sea, una pareja que andan bien, cuando la mujer le dice tenemos que hablar, el hombre se pone nervioso
te
igual.
Te asustás.
Sí, te asustás.
Okay, pero ¿cómo? Tenés miedo porque tenemos que hablar es me vas a dejar, fin.
Bueno, claro, ¿ves? Pero ahí es interesante porque ahí aparece como un prejuicio, ¿no? Todos tenemos como nuestro propio diccionario de sinónimos. Vos estás diciendo que eso es sinónimo de... Tenemos que hablar es sinónimo de que se termina la pareja, digamos. Sí. Por eso, de alguna manera, nos ponemos en alerta y ya como nos defendemos de esa situación.
Sí.
Lo cierto es que si vos acostumbrás a hablar, la pareja tiene el ejercicio de hablar, en todo caso, eso es lo que menos va a suceder. Porque si la pareja dialoga... Es como la garantía, por decirlo de alguna manera, de que...
Pero
esa...
si la pareja dialoga, en ningún momento te van a decir tenemos que hablar.
Bueno,
porque
pero puede...
el diálogo es natural.
Está bien, pero puede surgir igual algún conflicto especial que amerite que haya como una charla diferente, digamos, ¿no? Pero me parece que es eso lo que nosotros tenemos que entender los varones en general, ¿no? Siempre en general vamos a escuchar, seguramente algún oyente habla mucho con su pareja y está muy bien, pero... Hay dificultades que aparecen más del lado del hombre.
¿De qué? Si te interesa lo que está diciendo Seba, que para mí está buenísimo, en el hashtag Gente Sexy de Jogging estamos regalando entradas para ir a verlo este sábado en la Feria del Libro. Va a estar a las 7 de la tarde hablando de su último libro.
Por las entradas,
por eso, hashtag Gente Sexy de Jogging. Me olvidé la pregunta, pero hasta donde tengo entendido... Sí. Sí, Leo.
No, es que encanta, tenía que ver con esto, pero sí. era lo que me parecía también. Estabas planteando el lugar desde la mujer del tenemos que hablar.
Sí.
Si el hombre dice tenemos que hablar,
sí.
¿Qué diferencia hay?
Seguramente se va a encontrar con mejor respuesta que cuando lo plantea la mujer, porque la mujer no va a tener demasiado inconveniente. Bueno, hablemos de lo que quiera. Quizás lo va a entender de otra manera, no va a aparecer el prejuicio este que hablábamos antes, tenemos que hablar igual a termina la pareja. Tenemos que hablar, quizás la mujer lo entiende como hay un problema que resolver, lo resolvemos y punto, seguimos adelante. La mujer tiene más habilidades sociales en ese sentido. Lo que está muy bueno del ejemplo es que aparezca un hombre que diga tenemos que hablar. Claro. Eso me parece que es lo más destacable
sin duda.
Que vos estás
Somos planteando. Muy pocos. que...
Sí, tal cual, es verdad. Contado con los dos de las manos.
Sí, 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 sí. ¿Y qué pasa con esas parejas que uno de los dos no está nunca en la casa?
Ay, bueno, ahí como primera medida no se puede hablar, digamos, ¿no? Porque no tenés la oportunidad física real, sí, de poder dialogar sobre las cosas que están pasando.
O aquel que tiene 1000 actividades y no le dedica nunca un tiempo a su casa, a su familia.
Totalmente.
Es el lugar donde más afecto va a sentir, ¿no?
Sí, a veces hay circunstancias laborales que complican la situación, pero bueno, en algún momento la pareja tiene que encontrar la posibilidad de hablar, digamos. Acá no se trata de cantidad, ¿eh? El diálogo no pasa por la cantidad, no es que hablemos, sí, horas y horas.
Claro.
Con 5 minutos de diálogo de calidad, la pareja ya tiene para un rato largo de entendimiento, digamos.
¿Tiene que tener periodicidad ese diálogo a nivel balance en una empresa? ¿A cada X cantidad de meses se habla sí o sí? ¿O es solamente cuando hay algo que...?
No, yo creo que es cuando hay algo, pero los dos integrantes de la relación tienen que tener la sensación de que esa es una herramienta que está habilitada. Eso me parece, sí, que es lo más, okay, importante. Que si yo lo necesito, lo uso. No que si yo lo necesito, no lo puedo usar. Una de las peores cosas que le puede pasar a una pareja es que uno o los dos empiecen a pensar... ¿Para qué lo voy a hablar si nunca cambia nada? Eso es fatídico.
Ya está, ahí se arruinó todo.
Y ahí empezás a meterte en un lugar de crisis, en un lugar como... donde, porque es una de las principales herramientas que tiene una pareja para solucionar un conflicto. Hablar, dialogar, ponerse de acuerdo, poder saber qué le pasa al otro y que el otro sepa también lo que te pasa a vos. Bueno, en ese momento, si vos empezás a pensar ¿para qué se lo voy a decir si nunca cambia nada? Eso es sinónimo de una crisis... importante en términos del vínculo, digamos. Sí. Me parece que es importante también poder pensar algunas características que tiene la palabra, ¿no? Porque siempre hablamos de hablar, y hablar, ¿qué es hablar en definitiva? La palabra es irreversible, lo que yo te puedo llegar a decir en una discusión no se borra. Yo te puedo llegar a decir, me arrepiento de haberte elegido en una discusión.
Sí.
Y después te puedo decir, no, discúlpame, Clemen, no sé qué, no sé cuánto, pero ya lo dije. Lo que dije, ya lo dije, no se borra.
¿Pero eso es en serio? Porque muchas veces puedes llegar a discutir en términos...
Está bien, sí. Muchas veces también lo que pasa es que en el marco de una discusión yo puedo, esto es trampa obviamente, yo puedo usar a mi favor algo que vos me confesaste de tu intimidad. Algo que te
resulta... Eso es horrible.
Eso es horrible, pero pasa en una discusión. Eso también es bastante complejo.
¿Eso no es muy de parejas jóvenes que no tienen mucha madurez? Que pueden llegar a pelearse, como sí, decirse cosas barbaridades. Y
pero lo que pasa es que...
Bueno, perdón.
Lo que pasa es que eso también tiene que ver con la impulsividad.
Sí.
Y la impulsividad no conoce de edades ni de géneros, digamos. Sí. O sea, le puede pasar a los jóvenes, le puede pasar a un tipo de 40, de 50, de 60, a un hombre, a una mujer. Digo, ser impulsivo es algo que no reconoce límites en ese sentido. En ese punto, bueno, la palabra es siempre tiene el doble filo, ¿no? Hay palabras que me pueden elevar, reconocimientos que me pueden hacer muy bien. Puedo decirte, admiro tu forma de trabajar, por ejemplo, y eso puede ser un gran reconocimiento. Y la palabra también me puede matar en algún punto, me puede lastimar, me puede, sí, pegar, ¿no? Hay palabras que son muy dolorosas en algún sentido.
Pero si llegás al punto donde uno de los dos que está discutiendo o está dialogando, digamos, quiere herir al otro con no sé qué, diciéndole tal cosa, ¿no está todo perdido ya?
Bueno, ahí lo que pasa es que vos estás en una situación como de una crisis más profunda, como que hay un desprecio en ese diálogo. Eso, sí, es bastante grave, digamos. Sobre todo si el desprecio es moneda corriente a la hora de discutir. Puede haber una situación de desprecio, algún agravio en el medio de una charla donde se acelera el ritmo cardíaco y demás. Y puede haber. Ahora, si eso es moneda corriente y se instala, bueno, ahí sí estás en una situación más grave. Hay algo que es interesante también sobre el hecho de hablar en una pareja, es que más del 90% de las charlas que empiezan con cierto nivel de violencia, yo estoy enojado, sí, con vos, y vengo y te digo, y te lo empiezo a decir mal, más del 90% termina mal. Por más que yo en el medio, sí, trate de arreglarla y trate de decirte, no, pero mira, trate de cambiarle el tono a la charla, eso termina mal, y eso me parece que es algo interesante para poder pensar. Porque si vos estás enojado y tenés ganas de hablar, por ahí te conviene esperar un rato.
Bueno, por eso, pero ponele que hay una situación como esa y la pareja, cualquiera de las dos personas, dice, pará, no, me parece que no es el momento, la otra persona quiere dialogar, me voy a tomar un café acá a la vuelta,
sí,
vuelvo en un rato.
Sí.
Y la otra persona te mira como diciendo, no te vas a tomar, claro, un café en ningún lado, vení, bueno, y habla ahora.
Eso pasa muchísimo. El tema es que las parejas, esto lo hemos hablado, las parejas tienen que aprender a pelearse. Y en ese caso, uno de los dos no sabe que lo peor es hablar en ese momento.
Claro.
Y el aprender a pelearse, para aprender a hacer algo lo tenés que hacer también, ¿no? Para aprender a relatar, tenés que relatar. Digo, para aprender a pelearse te tenés que pelear en alguna medida y tenés que la pareja tiene que encontrar el timing de cada uno para resolver un conflicto. Esa es una tarea compleja y no siempre ocurre, pero esto es aprender a pelearse. Hay palabras supuestas, ¿no? Hay muchos hombres que dicen, ella ya sabe que yo la quiero.
No, pero decilo.
Claro, es muy diferente el peso de decirlo sí. que el peso de suponerlo. Es extremadamente distinto.
Eso es terrible.
Eso es terrible, pero sucede, pero moneda corriente. Esto pasa habitualmente. Hay una situación también que se presenta muchas veces, un poco por lo que decíamos antes, esto, ¿para qué voy a hablar si nunca cambia nada? Bueno, me parece que es interesante pensar a la hora de querer hablar con alguien, de querer plantearle algo a alguien, ¿a dónde ponemos las expectativas? Si yo tengo que hablar con vos, Clemen, y te sí. tengo que decir algo que no está bueno, ¿a dónde pongo mis expectativas? ¿Las pongo en lo que vos vas a hacer con lo que yo te diga o las pongo en mí? En ver de qué manera te lo puedo decir de la mejor forma, un poco lo que hablábamos la semana pasada, de qué manera puedo ser asertivo sí. con vos. Si yo pongo mis expectativas en vos, tengo muchas posibilidades de frustrarme porque yo no puedo controlar lo que vos hagas con lo Totalmente. Que yo te diga. Si pongo mis expectativas en mí, por lo menos voy a poder quedarme tranquilo con el hecho de que te lo dije de la mejor forma posible. Y eso no es poco. Porque muchas veces cuando a mí me pasa algo, yo como que me quedo con algo que no es mío o que no es para mí. Es como si yo tuviera una carta que es para vos. Yo te la tengo que dar a vos. Te la tengo que dar de la mejor forma posible. No te la tengo que dar enojado, te lo tengo que entregar. Vos después verás qué haces con eso. Por eso me parece que es interesante a la hora de hablar, y hablar de un conflicto sobre todo, pensar seriamente a dónde ponemos las expectativas a la hora de pensar o de qué hacemos con ese diálogo. Eso me parece que es clave. Las expectativas es fundamental para que por lo menos vos puedas sentir que hablaste algo y que el mensaje llegó, porque sí. vos lo dijiste de la mejor forma posible. ¿Qué hace el otro con eso? No es problema tuyo.
Seba, ¿cómo va a ser la charla de este sábado ahí en la Feria del Libro?
Bueno, nada, yo pensaba que nosotros tenemos como un ejercicio que hacemos habitualmente, sí. semana a semana, jueves a jueves. Digo, me parece que es un poco replicar algo de las cosas que charlamos habitualmente. Quizás un poco teniendo ciertos tópicos del libro, ¿no? Sí. Hemos hablado también que contrato, poder, cosas que han aparecido muchas veces, digamos, ¿no? Y estas cosas que aparecen por distintos lugares y por distintos tópicos también, ¿no?
Totalmente.
La idea es eso, la idea es que podamos pasar un lindo momento presentando el libro y charlando.
Bueno, pará, pero esto es una relación tremenda. ¿Cómo sí, se mira?
Sí. Aparte, es una relación.
No, pues yo pensé que iba a arrancar con a mí me gusta Rocky, a vos también, yo soy independiente, a vos también.
Cuando te dijeron con un columnista, ¿qué pensabas? Este sábado con Seba, a las 19 en la Feria del Libro.
Bien, arranca con
sí,
esto.
Claro, pongamos claro. este tema, Seba,
Sería
full. Girona.
¿A qué se dedica Sebastián?
¿A qué se dedica?
Hablaremos con un...
El sexy. ¿Cómo lo dejaron de garpe al pato? Y hablaremos con un el sexy.
Claro,
Seba,
claro.
Nos vemos el sábado en la Feria del Libro a las 7 de la tarde.
Dale, ahí nos vemos.